La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús.
Conocimos la gracia de Dios. Ahora debemos vivir valorando el amor de Dios en nuestra relación con Él y nuestros hermanos con la mejor actitud.
Recuerden que lo que estamos hablando de la actitud tiene que ver con una manera de pensar, una manera correcta. Es la actitud que tenía Jesús. Es la actitud que se nos pide en la palabra que nosotros debemos de tener. La mejor actitud es la que tuvo Cristo Jesús. Yo quiero que usted le diga ahí al que está a la par: no me vayas a interrumpir en este momento, porque vamos a aprender de la palabra del Señor. Cualquier cosa puede distraernos, hermano, pero la actitud va a marcar una diferencia. Necesitamos entender lo que Dios tiene para nosotros, para así responder con nuestra vida a través de las acciones que realizamos en cualquier momento, en cualquier lugar donde nos encontremos. Nosotros hemos estado hablando de que lo que hacemos por Dios es una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso Pablo empieza diciendo: vivan de una manera digna. Yo les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que el Señor ha dado. Y vivir dignamente es vivir de manera coherente con lo que Dios ha hecho por nosotros. Si pusiéramos un precio a lo que Dios ha hecho por nosotros, algunos dicen: Dios ha invertido en nosotros $1,000,000 y nosotros hemos devuelto 5 centavos de dólar. ¿Será eso cierto? Nosotros tenemos que revertir eso. ¿Cómo? Con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir dignamente. Y vamos a repasar el pasaje de Efesios capítulo 4. Son dos versículos de donde estamos obteniendo esta serie: la mejor actitud. Por eso yo, dice Pablo, que estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. En el versículo 2 se nos piden las virtudes o valores para que nosotros podamos vivir de esa manera digna. Y todo para alcanzar un objetivo. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y el objetivo es lograr esa unidad. Y la unidad no es de que nosotros la vayamos a crear, sino Dios ha propiciado esa unidad. Ya Dios creó esa unidad a través de su Hijo Jesucristo y toda la obra en la cruz que nosotros conocemos. Por eso necesitamos entender la palabra del Señor. Y necesitamos esa ayuda de Dios para entenderla y ponerla en práctica. ¿Me acompaña con una oración? Señor, en este momento queremos pedirte que tú puedas quitar cualquier distractor que venga a nuestra mente y que podamos, Señor bendito, en este tiempo enfocarnos en lo que tú tienes para nuestras vidas hoy. Pero pedimos también que no sea una información más, sino que sea algo real en nuestra vida para que podamos vivir tu palabra donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy veremos otra de las virtudes y sin duda usted tal vez dirá en ese listado que ve ahí como que no son tan relevantes. Pareciera que no son tan importantes, pero déjeme decirle que son las necesarias. Y vamos a ver a través de la palabra por qué son importantes para nosotros hoy. porque son indispensables y Dios las deja para que podamos practicarlas. Hemos visto dos de ellas. Hoy vamos a ver la tercera. Debemos de ser pacientes. Debemos de ser pacientes. Debemos de conocer la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Necesitamos entender la paciencia para que nosotros entonces podamos practicarla. Porque la Biblia me dice que haciendo esto voy a lograr la unidad. Pablo se refiere a la iglesia, pero yo estoy seguro que si esto lo practicamos en la empresa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, en la familia, también vamos a lograr unidad y vamos a alcanzar objetivos, porque Dios se agrada de que tengamos esa actitud. Según el diccionario, paciencia es la facultad de aprender a esperar por alguien o algo sin perturbarse durante el tiempo de la espera. Cuando usted hace fila en el banco, ¿cuántos han hecho fila en el banco? Todos, todos. Si usted pierde la calma, se vuelve intranquilo, probablemente es un síntoma de que no es muy paciente, que digamos. Si a usted le cuesta esperar a la esposa cuando van a salir a algún evento y le está diciendo, apúrate, mi amor, apúrate, ya es tarde, y usted pierde el control en ese momento, posiblemente no sea muy paciente, que se diga. Pero hay otro tipo de cosas en donde necesitamos poner en práctica la paciencia, pero la paciencia que Dios nos enseña según su palabra. Déjeme decirle que según la palabra, paciencia tiene un significado diferente y tiene en la misma Biblia otros significados, porque no todas las palabras paciencia que aparecen en la Biblia exactamente son la misma de la que habla Pablo en Efesios. De la que habla Pablo acá es la palabra que está compuesta por dos términos. Una que es macros, que significa grande, largo, extenso, y la otra que es dimos, que significa ira. O tiene relación con la ira porque hace referencia a un temperamento, a un carácter enérgico, y en realidad se traduce también como ira. O sea, en palabras de un diccionario bíblico, dice que es el prolongado aguante mental antes de dar lugar a una acción. Y esa acción es la ira. Antes de que estallemos, debemos de tener un aguante para que demos lugar después a lo otro. Esa es la paciencia. Aparece una palabra, paciencia, en Santiago, que nos dice que debemos, que a través de las pruebas nosotros logramos la paciencia. No es la misma paciencia. Hay que tener paciencia para oír esos anuncios. Esa paciencia es constancia, es una palabra diferente, una palabra muy distinta a esta. Y hoy vamos a examinar algunos pasajes que nos enseñan cómo vamos a poner en práctica esa paciencia y qué es lo que Dios espera entonces de nosotros en relación a esa paciencia. ¿Cómo demuestra Dios esa paciencia? ¿Cree usted que Dios es paciente? ¿Cómo? ¿Cómo sabe que es paciente? Pues déjeme decirle de que en la Biblia sí se nos muestra a un Dios paciente. ¿Ha escuchado usted la frase lento para la ira y grande en misericordia? Esa frase demuestra la paciencia de Dios, porque da un tiempo de espera antes de reaccionar con su ira. Y recuerde que cuando se habla de la ira de Dios siempre es justa y siempre es dada con amor. No es como nosotros conocemos esa ira o como nosotros expresamos nuestra ira en algunas circunstancias. Pues Dios deja también plasmado en su palabra de que Él es paciente. Él es paciente y lo demuestra porque en la segunda carta de Pedro se nos dice que esa paciencia de Dios no hace que Él renuncie a la ira, simplemente la aplaza, simplemente da más tiempo. La paciencia de Dios no significa de que Él no va a dar un castigo. En el pasaje de la segunda carta de Pedro se nos menciona en relación a esa segunda venida de Cristo, el Señor dice, no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia, y ahí está esa palabra, con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Cuando se habla de la segunda venida de Cristo Jesús, esa segunda venida para aquellos que no conocen al Señor será un día de juicio, será un tiempo de tormento, será una etapa donde va a comenzar algo desastroso acá para aquellos que no han creído en Él. Y entonces algunos quieren tener ya esa segunda venida, pero Dios demuestra su paciencia en ese aspecto, porque va o está dando tiempo para que otros puedan arrepentirse. Pero Él no está renunciando a esa ira, a ese juicio. Ese juicio va a venir. Entonces está aplazando mientras llega ese momento donde la otra parte va a arrepentirse. Y esa palabra arrepentimiento tiene que ver con cambiar de manera de pensar. Tiene que ver con cambiar la actitud, como se traduce en algunas versiones. Dios es paciente porque no está dando su juicio inmediato. Está dando un tiempo de espera para que otros puedan también lograr lo que nosotros ya tenemos. Y lo mismo sucede o ha sucedido en todo el Antiguo Testamento. Dios no quitó su ira. Dios no renunció al juicio. Simplemente lo aplazó. Cuando Israel conquista Canaán, Canaán era conocida por una ciudad perversa, malvada, que necesitaba la ira de Dios, pero nunca se había dado. Entonces, cuando Israel conquista la tierra de Canaán, ahí se lleva a cabo la ira de Dios para la nación de Canaán. Dios ordena entonces que destruyan a todos, niños, mujeres, ancianos, mujeres embarazadas, todo. ¿Qué había pasado? Dios había dado un tiempo de espera. Dios había sido paciente con la nación. Y lo mismo sucede con Israel también. Y lo mismo sucede con otras ciudades como Babilonia, Roma y Nínive, por ejemplo. Cuando hubo un cambio, Dios aplazó esa ira. Pero al final, Dios sí tenía presente de que iba a enviar ese castigo. Ahora, esa misma paciencia, Dios la demanda de nosotros. Dios espera que nosotros también seamos pacientes. de que también tengamos un tiempo donde podamos dar oportunidad a alguien para que cambie su manera de pensar y no que simplemente nosotros reaccionemos cuando se presenta una situación de conflicto. Él espera que esa paciencia también esté en nosotros. En Mateo 18, no vamos a leer ese pasaje, lo pongo ahí como referencia, pero habla, Jesús compara el reino de Dios con un hombre. Un hombre que dice que tenía un deudor que le debía miles y miles de monedas de oro. Ese deudor no podía pagar, pero llega con su amo, llega con el Señor y le dice: quiero que tenga paciencia conmigo. Le voy a pagar todo. No me meta a la cárcel. La ira se iba a demostrar con esa reacción de encarcelar a este hombre y toda su familia por no pagar esa deuda. Pero él clama por paciencia, la paciencia que va a permitir un tiempo antes de que llegue esa reacción. Pero déjeme decirle algo, ahí se puede ver la gracia de Dios, que este hombre no solo le dio el tiempo, sino que le dio gracia y le perdonó esa deuda que no podía pagar. Pero resulta que después este hombre sale de ese lugar y se encuentra con alguien que le debía dinero y le debía 100 monedas de plata. Y cuando lo mira, le dice: a ti te andaba buscando. Lo agarra del cuello, dice la escritura, y le exige que le pague las 100 monedas de plata. ¿Sabe qué es lo que hace este otro hombre? Le ruega que le tenga paciencia, que después le va a cancelar todo. Pero ¿qué es lo que hace él? Él dice: no, no es posible. La gente se da cuenta de eso y se lo van a decir al Señor, aquel que le perdonó la deuda a este hombre. Y dice el versículo 32, si lo tiene ahí a la mano, dice, después de que él se enteró lo que había hecho él con el otro, lo mandó a llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías haber hecho lo mismo con tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Esa paciencia que había tenido él con esa otra persona, se le exigía a la otra persona que la tuviera también con el prójimo. Es lo mismo que pasa ahora con nosotros. Por eso le preguntaba al principio, ¿usted cree que Dios ha tenido paciencia con usted? Entonces, Dios espera que también tengamos esa misma paciencia con los demás. Dios nos exige esa paciencia con los otros. ¿Somos diferentes? Es cierto. Y vamos a meternos un poquito más a esto. Pero quiero mencionarles un pasaje más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. La paciencia de Dios nos compromete ahora para que nosotros tengamos esa paciencia con los demás hermanos, aún siendo todos diferentes, carácter diferente, temperamento diferente, situación diferente, manera de hacer las cosas de diferente manera. Ahí tenemos que nosotros ser pacientes con estos hermanos. Vea lo que le dice Pablo acá a estos hermanos de Tesalónica. Versículo 14. Hermanos, les rogamos que puedan amonestar a los holgazanes, que estimulen a los desanimados, que ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Esa es la misma palabra. Paciencia. Un espacio donde le permite a la otra parte reflexionar, cambiar de actitud, cambiar de rumbo y después o antes de reflejar una reacción. La ira. Hay personas que van a necesitar que se les amoneste. Hay otros que van a necesitar ayuda emocional, física, espiritual. Hay algunos que se encuentran en necesidades distintas y sus debilidades son distintas. Aún así, con todas las personas, Dios espera que nosotros seamos pacientes con esas personas. Nos cuesta ser pacientes con aquellos que no hacen las cosas como nosotros quisiéramos y en el tiempo en que nosotros queremos. Yo no sé si a usted le fastidia aquellas personas que de veras uno les explica varias veces y no captan el asunto que deben de hacer. Y ahí se nos va la paciencia. Dios espera que aún con esas personas, de hecho con todas, seamos pacientes. Que dejemos ese tiempo para que la persona aprenda, para que la persona entienda y la persona pueda cambiar. Esa es la paciencia que Dios nos pide. ¿Por qué nos pide esa paciencia? Porque hemos sido elegidos por Dios. Cuando no conocíamos al Señor, la Biblia dice de que nosotros éramos llevados por los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra carne. Y Gálatas dice en el capítulo 5, versículo 16, que no vivíamos conforme al Espíritu, sino las cosas de la carne son las que nos atraían. Si somos elegidos por Dios, Pablo espera que reaccionemos conforme al Espíritu. Eso deja a un lado la impaciencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu que nosotros tenemos tiene un fruto y parte del fruto del Espíritu es la paciencia. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5:22? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un fruto que contiene la paciencia, que la paciencia es parte de ese fruto. La paciencia es la que debe ser reflejada a través de nuestras reacciones. Y esas reacciones que se dan en momentos de conflicto, en momentos de presión, en momentos donde en realidad nos vamos a identificar como hijos de Dios o como no hijos de Dios, por no decir otra cosa. Nuestra vestimenta debe de ser la paciencia. Colosenses 3:12 dice, hermanos, como ustedes han sido escogidos de Dios, son santos y amados, ahora entonces revístanse de bondad, de amabilidad, de humildad y paciencia. La misma palabra. esa analogía de quitarse una ropa que no es agradable a Dios y ponerse una que sí le agrada. Ponerse ese traje de la paciencia. La paciencia, quiero decirle, ¿cuál sería el icono para la paciencia, según ustedes? La tortuga. Y se sabe en ese canto, ¿verdad? ¿Será que una tortuga es paciente? Confundimos a veces esto. Paciencia no es igual a pasividad. No porque veamos una tortuga ahí lenta y dando un paso cada minuto, qué sé yo. Eso no significa que la tortuga sea paciente. Hágale usted así a la... Y vamos a ver cómo reacciona la tortuga. Déjeme decirle de que como padres, nosotros debemos de ser pacientes con nuestros hijos. Pero eso no significa de que seamos padres pasivos. Dios no es pasivo. Dios siempre está accionando. Y por eso es de que Dios no renuncia a la ira. Si usted quiere disciplinar bien a sus hijos, quiere corregirlos de la manera correcta como la Biblia ordena, usted pone reglas, usted normas, y si han violado esas normas, esas reglas, usted tiene un castigo para su hijo. Pero si usted como padre dice, no hagas eso porque te voy a pegar, y el hijo lo hace, y entonces el padre le vuelve a decir, no hagas eso, te voy a pegar. Y todo el día le estuvo diciendo y nunca le pegó. Eso no significa ser paciente. La paciencia no renuncia a ese castigo, a ese juicio. Dios no va a renunciar a eso. Dios no renuncia a eso. Y por eso la paciencia no significa de que seamos pasivos, de que hablemos lento, de que no nos movamos muy rápido. No consiste en eso, la paciencia. Y yo quiero que sean pacientes ahora conmigo porque todavía falta media hora. Es para poner a prueba su paciencia. ¿Sabe? Hay algo que quizá no nos ayuda y es el entorno que nos rodea. Hoy la publicidad, la sociedad nos está ofreciendo cosas más rápidas. Usted ahora puede tener un préstamo sin tanto papeleo. Presente su DPI y ya estuvo. Le damos la plata en menos de 24 horas. A usted le van a ofrecer un auto más veloz, que desarrolla más velocidad en menos tiempo. La comida, cada vez más comida instantánea y cada vez más maneras de cómo la comida puede llegar más rápido a su casa. Es mejor rápido que estar aguantando, que esperar. Los dispositivos móviles. Cada vez sale uno nuevo porque es más rápido. Tiene un mejor procesador, tiene más memoria que no permite que el dispositivo sea lento. Y si usted se compró un dispositivo el año pasado, usted lo quiere cambiar porque se traba y quiere uno más rápido. Y el internet se lo van a ofrecer más rápido. Y a usted lo van a presionar para que se cambie eso porque es más rápido. Y la sociedad y todo nos dice, no hay que parar, hay que seguir, te van a ganar, ¿Y quién nos va a ganar? No sé, pero usted acelera. Y eso, inconscientemente, no nos permite ser personas pacientes. Y por eso es de que cuando alguien no hace algo rápido, nos molesta. Y si no somos pacientes, reaccionamos y reaccionamos no conforme al espíritu. Reaccionamos con esa naturaleza pecaminosa. La gente anda intranquila por todos lados. Por eso es de que a usted le van a bocinar si usted no va muy rápido en la carretera. Le van a hacer señales de luces si usted está estorbando el tráfico. Porque la gente va deprisa, anda corriendo. Es todo lo que está a nuestro entorno que nos está presionando a ser más exigentes y dejar a un lado la paciencia. ¿Qué importa si nos pasamos encima de alguien? Lo importante es llegar más rápido. Eso no lo enseña la palabra. Eso no es la paciencia que Dios espera. Aunque parezca como algo que no va a ayudarnos en lo que queremos alcanzar, Pablo dice que eso nos va a permitir alcanzar objetivos. Y el objetivo es la unidad. Hay gente que se molesta porque la justicia no es como la que nosotros esperamos. ¿Y saben? Algunos podríamos decir, tienen razón. Por eso es de que vemos linchamientos, porque como que no hay una acción de la otra parte. Y entonces nosotros queremos meter las manos, porque ya estamos cansados de tanta injusticia. Estamos cansados de esperar. Somos impacientes. Todo apunta a que nosotros nos desesperemos y perdamos el control. No perdamos el control, hermanos. Yo sé que el sistema educativo, de salud y todo, tienen sus errores. Yo no sé si usted ha sido víctima de eso. Tal vez cuando no hemos pasado por eso, no entendemos por qué la gente se queja de todos los sistemas. Un señor llegó una vez a un hospital por un problema de la pierna, se había accidentado, y lo ingresan, lo examinan, miran que el caso está serio, pero después el señor no recuerda nada. Pasan unos días y llega el doctor, ya está consciente, y el doctor le dice, mire, quiero comentarle que tengo dos noticias para usted, una buena y una mala. El hombre dice, deme la mala. Le amputamos la pierna incorrecta. ¿Y la buena? La buena es que la otra ya está mejorando. No había necesidad de quitársela. Miren, eso ha pasado a ustedes, de veras. Aquí pasó, ¿a quién le inyezaron una pierna que era la buena y...? No me acuerdo, pero fue aquí en la iglesia. Sí, pasa. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esa negligencia? ¿Se da cuenta? En esa presión, en esas situaciones de conflicto, es donde la paciencia entra en acción. ¿Es posible ser paciente? Esa es la noticia que les traigo. Es posible. Aunque usted no lo crea, es posible. Dios fue paciente. Jesús hace lo que Dios hizo, lo que Dios hizo y sigue haciendo. Demostró la paciencia. Y Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo demostró también la paciencia. Y después de Pablo aparece alguien más, Timoteo. Segunda de Timoteo 3:10. Aquí se los pongo para que... Pablo le dice a Timoteo, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, es la misma palabra, mi amor, mi confianza, mis sufrimientos y todo lo demás que sigue diciendo. Pablo puede ver en Timoteo de que él es paciente. ¿Cómo? En medio de una sociedad conflictiva, en medio de una sociedad que está malvada, está perdida. En ese mismo capítulo, los primeros versículos, Pablo le advierte a Timoteo que van a venir momentos, van a venir tiempos donde la gente se va a descarriar en todo sentido. Van a ser egoístas, rebeldes, desobedientes a los padres, van a fingir apariencia de piedad, pero no van a hacer eso. Y ahí, en el versículo 6 en adelante, eso es lo que iba a venir. Pero el tiempo actual, Pablo le dice a Timoteo, ya sabes de que hay mujeres que andan desordenadas con sus pasiones. Pero también hay otros que se están aprovechando de esas mujeres. Hay gente que tiene la mente depravada. Timoteo estaba ahí, en Éfeso. Y en medio de esa comunidad, Timoteo está marcando una diferencia. De hecho, cuando empieza el versículo 10, empieza marcando un contraste. La Reina Valera 60 dice, pero, después de describir a la sociedad, pero tú eres diferente. Ahí dice, tú en cambio. Por otra parte, Timoteo, tú eres distinto. Hermano, yo le quiero decir hoy, aún en medio del sistema que tenemos, de la sociedad en la que vivimos, de toda la información que estamos recibiendo, nosotros podemos marcar una diferencia donde quiera que estemos, demostrando esa paciencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando demostramos esa paciencia, todo a nuestro alrededor va a cambiar. Va a ser diferente. Un pequeño ejemplo de cómo no somos pacientes. Y yo no sé si los padres están codeando a los hijos, ¿verdad? Pero déjenme decirle algo. No es solo de los hijos a los padres. Es de los padres a los hijos. Es de esposo a esposa. Es de jefe a empleado. De empleado a jefe. Tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, donde la paciencia se pone a prueba. Para nosotros quizá va a ser fácil hacer cola en un banco, hacer cola en el tráfico y no hay problema. Pero ¿cómo somos en nuestro hogar? ¿Cómo somos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Estamos dando ese tiempo de espera? Hermanos, paciencia. ¿Cómo reaccionamos? ¿Dejamos un tiempo para que la otra persona, la otra parte cambie? Cuando Pablo escribe a los de Éfeso, hace énfasis en cada una de estas virtudes, de que todo eso tiene que ir pensando en los otros, los unos a otros. Si van a ser humildes, esa humildad tienen que demostrarla los unos con los otros. Si van a ser amables, es los unos con los otros. Si van a ser pacientes, los unos con los otros. Pero muchas veces ahí es donde estallamos más. Usted conoce el carácter de su esposo, el carácter de su esposa, y todos tenemos cierto temperamento. En las situaciones de conflicto, ¿somos pacientes? Ahí debemos de comenzar. Proverbios 27:17 dice que el hierro se afila con el hierro, pero la persona en el contacto con su prójimo. Necesitamos relacionarnos y siempre nos relacionamos, pero en esas relaciones es donde se pone a prueba la paciencia. La paciencia es un proceso. Pablo aprendió la paciencia. Nosotros podemos aprender a ser pacientes. No es un asunto de que yo así nací, así me voy a morir y punto. No, hermano. Si nos sujetamos a la voz de Dios, si somos sensibles a su palabra, el Espíritu Santo va a hacer ese cambio en nosotros. Pablo, en una ocasión, Hechos capítulo 15, cuando le dijeron que se iban a llevar a Juan Marcos al ministerio, él dijo: por favor, a Juan Marcos, no. Ese hombre quedó mal. Yo ya no le doy otra oportunidad. Pareciera de que Pablo no era muy paciente, que digamos. Pero después, Pablo se da cuenta de que esa paciencia que Dios ha demostrado con él le exigía a él ser paciente con los demás. Y después, Pablo se ve de la mano trabajando con Bernabé y con Juan Marcos. ¿Es posible ser paciente? Hermano, sí es posible. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y déjeme decirle de que si ponemos en práctica esos aspectos, nuestra familia va a estar más unida. La iglesia va a estar más unida. Porque la unidad no depende de simplemente estar juntos y hacer reuniones para que compartamos. Tiene que ver con aspectos específicos que nosotros debemos de cambiar. Y que Dios nos ayude con eso. Señor, muchas gracias una vez más, porque tu palabra nos desafía, nos reta a que cambiemos nuestra manera de pensar. Nos exige y nos demanda que tengamos esa actitud como tu Hijo Jesucristo. Pero reconocemos de que fallamos. Tú conoces nuestro corazón y sabes qué es lo que nos cuesta. Sabes con quiénes nos cuesta ser pacientes. Por favor, ayúdanos a poner de nuestra parte, a tener esa disciplina correcta para poner en práctica la paciencia. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.